Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y vamos a mirar hacia Ucrania, donde se han celebrado elecciones presidenciales. Ha ganado el multimillonario Petro Poroshenko y parece que se abre una vía quizá para el diálogo entre Ucrania y Rusia. Nos trasladaremos a Colombia. El actual presidente Juan Manuel Santos y el candidato uribista Óscar Iván Zuluaga han pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que tendrá lugar a mediados de junio. Y más comicios presidenciales, en este caso en Egipto. Hay pocas dudas de que el ex jefe del ejército, Abdel Fattah al-Sisi, va a ser elegido jefe del Estado. De todas estas historias vamos a hablar con nuestro corresponsal en Moscú y nuestros enviados especiales a Bogotá y El Cairo, Ricardo Marquina, Jacobo García y Etel Bonet. Primero, Ucrania.
Перші кроки, які ми будемо здійснювати, вся наша команда, на початку президентської діяльності, мають бути сконцентровані для того,
щоб Порошенко є el presidente electo de Ucrania y ya ha dicho que lo primero que hará será poner fin a la guerra y el caos en el país. Ricardo Marquina, saludos.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Lo primero, ¿cómo están las situaciones sobre el terreno ahora mismo en el este de Ucrania?
Pues la verdad es que ahora mismo hay dos puntos muy calientes, de extrema tensión, como nunca hasta ahora en este conflicto, que son Donetsk, que es la capital, y Slaviansk. Ahora mismo los aviones siguen dando vueltas alrededor de la ciudad, cazas y bombarderos, y hay combates esporádicos entre las guerrillas y el ejército a las entradas de la ciudad, que está totalmente rodeada por el ejército. Hoy habrían llegado otros dos camiones llenos de guerrilleros muertos a la morgue de la ciudad. La cifra se podría estar rondando ya más de 100 personas muertas en los últimos combates.
Sobre Poroshenko, el que ha sido elegido presidente en Ucrania, ¿quién es y cuál es su trayectoria?
Pues Poroshenko es un camaleón de la política. Ha estado en todos los gobiernos desde la llegada de la democracia a Ucrania. Estuvo con Yushchenko, con el gobierno naranja, estuvo con el gobierno de Viktor Yanukovych, al que más tarde, digamos que traicionó y puso su fortuna y sus canales de televisión, lo más importante, a trabajar para tumbar su gobierno. Es sin duda un empresario de éxito y es lo que le ha valido el apoyo de la gente, porque este hombre puso toda su fortuna a trabajar para la revolución en Maidán. Aunque no estuvo en la primera fila, no estuvo dando mítines, ni se le vio, pero él estuvo apoyando económicamente toda la revuelta.
Poroshenko ha mostrado su voluntad de reunirse con Putin. ¿Se abre realmente una vía para el diálogo entre Rusia y Ucrania ya?
Pues desgraciadamente no, porque Putin, el gobierno ruso, esto es Putin, porque quien manda, como sabéis, es él, ha dicho que hasta que no termine la acción militar, hasta que no retire Kiev sus tropas del este de Ucrania, no hay negociación posible. Con lo cual, y por otro lado, Poroshenko ha dicho que él va a acabar con los que él llama terroristas en cuestión de horas, lo cual se parece realmente una fantasía, pero, o sea, que Poroshenko no quiere acabar con la resistencia de forma militar, y es algo que mientras todo siga así, Moscú no va a dar un paso hacia la negociación.
Porque Poroshenko había llegado a hablar incluso de una fecha que, como a mitad de junio, la primera mitad de junio, podría tener alguna reunión con Putin, pero de momento eso está descartado, ¿no?
Hasta que el Kremlin no dé su visto bueno, pasa por la retirada de las tropas ucranianas del este, no hay negociación posible.
¿Y qué va a pasar con las revueltas en el este de Ucrania? ¿Qué va a hacer el nuevo presidente ucraniano?
Pues la verdad es que tiene un papelón muy complicado este hombre, porque las tropas ucranianas son más fuertes en número y en armamento que los rebeldes prorrusos, pero estos están también muy bien armados, armas que han llegado desde Rusia, eso no cabe ninguna duda, y aunque son menos, no dejan de ser 15.000 hombres aproximadamente, según reconoció el Ministerio de Defensa ucraniano. 15.000 hombres que pueden parapetarse de esa ciudad y convertirla en una auténtica ratonera. Si quieren de verdad acabar con la resistencia por la vía militar, seguramente el escenario que veamos en Donetsk será parecido al de Sarajevo.
Las elecciones presidenciales ucranianas se celebraron hace unos días. Hubo mucha diferencia entre el más votado, Poroshenko, y el resto de los candidatos. ¿Por qué? Eso por un lado. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y qué ha pasado con los candidatos nacionalistas en esas elecciones ucranianas?
Pues la diferencia básicamente en que a Poroshenko se le da el beneficio de la duda de ser un buen gestor. Y hay mucha gente, a mí me lo dijo mucha gente el día de las elecciones allá en Kiev, que no votaba por Poroshenko, sino que votaban anti-Timoshenko, que es una mujer con un carácter mucho más belicista y que en su campaña electoral hablaba claramente de enfrentarse militarmente con Rusia para recuperar Crimea. Poroshenko nunca fue tan duro, tan directo en estos temas, y esto le hizo ganar parte del apoyo. Los nacionalistas se quedaron en torno, los ultranacionalistas, algunos de ellos de corte realmente neonazi, se quedaron en torno al 1 o 2%. Ellos fueron la cabeza de lanza de las revueltas de Maidán, pero está claro que no son una opción viable para gobernar el país.
Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes.
Ucrania ya tiene presidente, Colombia se lo está pensando.
Lo que ha quedado claro hoy es que en 3 semanas los colombianos tendrán 2 opciones. Podrán escoger entre quienes queremos el fin de la guerra y los que prefieren una guerra sin fin. Y vamos a ganar.
Habrá segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Óscar Iván Zuluaga ha derrotado en la primera ronda al presidente Santos, a quien escuchábamos. Bogotá, Jacobo García, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
¿Qué tal? ¿Quién es el favorito para el 15 de junio?
Bueno, ahí está la gran cuestión. Ninguno de los dos, ni Zuluaga ni Santos, son favoritos. De hecho, la igualdad es máxima, a pesar de la victoria el 25 de mayo del candidato de Uribe. Tal vez, ahora mismo, montado en la ola de entusiasmo por esta victoria, Zuluaga es el favorito, tras una victoria impensable hace solo unos meses. Mientras Juan Manuel Santos es gobierno, es poder y cuenta con el apoyo de la maquinaria del Estado y de los grandes medios de comunicación para apoyarlo, pues ha visto cómo ha sido derrotado por un hombre que, como digo, era un auténtico desconocido y hace 3 meses contaba con apenas un 10% de apoyo. Este 25 de mayo pues ha arrasado el mismo con un 29,5% de los votos.
Zuluaga no quiere oír ni hablar de las negociaciones con las FARC, o al menos no en estas condiciones.
Eso es lo que ha anunciado, que de ganar las elecciones Zuluaga el 7 de agosto, día de la toma de posesión, se acabarían de forma inmediata las conversaciones de paz en La Habana. Zuluaga insiste en que habrá diálogo, pero siempre y cuando haya un alto al fuego unilateral de la guerrilla, haya entrega de armas y los guerrilleros cumplan al menos con 6 años de cárcel. Y es que el miedo a que haya impunidad y sobre todo a que esta no sea posible ha sido una de sus grandes bazas electorales. Zuluaga recoge de esta forma el sentir de gran parte de la población colombiana después de 50 años de guerra en muchas zonas del país.
Los candidatos que se han quedado fuera para esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, ¿qué van a hacer? ¿Van a apoyar a alguien? ¿Y qué opinan ellos, estos que se han quedado fuera de las negociaciones con las FARC?
Ahora mismo lo que están trabajando ambos candidatos, ¿no? Negociar de alguna forma con los aspirantes que no han pasado a segunda vuelta. Han quedado fuera Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa con Uribe y líder del Partido Liberal, que sacó casi 2 millones de votos y que previsiblemente deberían pasar a Zuluaga. La otra candidata que ha quedado fuera es Clara López, la líder de la izquierda del Polo Democrático, que también obtuvo 2 millones de votos y que pasarían, todo previsiblemente, a Santos. Y el tercero en discordia es Enrique Peñaloza, del Partido Verde, pero también antiguo aliado de Uribe, que obtuvo 1 millón de votos, y que también ahí está qué va a pasar con ese voto. Es 1 millón de votos que está muy dividido y que no tiene un propietario claro. Así pues, lo que queda definido es que nos espera una segunda vuelta apasionante en la que la igualdad es máxima y en la que ambos candidatos tendrán que pelear voto a voto. Y lo que señalan los conocedores es que al margen de quien gane, lo hará, eso sí, por un puñado de votos nada más.
Uno de los dos candidatos es el uribista Zuluaga. ¿Este se puede interpretar como el regreso de Álvaro Uribe?
Sí, claramente. Si algo ha quedado claro en estas elecciones, al margen de lo que pase, es que Álvaro Uribe es el gran ganador de las elecciones, sigue siendo el expresidente con un mayor apoyo de todo el continente americano, y es que mucha gente sigue teniendo una sensación de agradecimiento al hombre que les devolvió las carreteras y la posibilidad de viajar dentro del país a millones de colombianos. Y hay que decir que Uribe hizo una apuesta muy arriesgada, la Constitución le impedía presentarse a las elecciones, y puso lo que era teóricamente un hombre de paja, el exministro Óscar Iván Zuloaga, que hace 3 meses, como digo, era un desconocido y hoy es el principal favorito para convertirse en presidente. Esta fue una apuesta personal de Uribe, y hoy todos los votantes de Zuloaga saben que Uribe está detrás y que están dándole a él su voto de alguna forma.
No sé qué ocurrirá en la segunda vuelta, pero en la primera ronda la abstención ha sido bastante alta.
Sí, brutal, cerca del 60%, apenas un 40% de los colombianos votaron, y rara vez se haya visto una votación tan baja. Hay que recordar que en Colombia el voto no es obligatorio, sí es cierto que da derecho a ciertos programas civiles y sociales para los electores, pero estos han castigado la sucia campaña que estamos viviendo, con vídeos, con insultos y con acusaciones entre los aspirantes que han desmotivado a los colombianos. Movilizar a estos abstencionistas es lo que a partir de ahora, tanto Zuloaga como Santos tratan de hacer, porque ahí va a ser una de las principales bazas para poder crecer.
Teniendo en cuenta las posiciones completamente diferentes o opuestas que tiene cada candidato en lo que se refiere a las negociaciones con la FARC, ¿qué puede pasar con el proceso de paz?
El proceso de paz está claro que está pende de un hilo y sobre todo de lo que pase en estas elecciones. Si gana Santos, seguirá adelante, es su gran baza electoral, seguirá habiendo negociaciones en La Habana que duran ya más de un año y medio, y si gana Zuloaga, estas se romperán de inmediato y volveremos de alguna forma a la vía militarista de acabar con ellas derrotadas, porque es el gran objetivo y de hecho ese es el tema central de la campaña. Así pues, el día 15 de junio sabremos qué pasa con estas negociaciones de paz.
El 15 de junio se verán las caras Zuloaga y Santos. Mientras tanto, en las elecciones presidenciales de Egipto, pocas dudas que despejar.
For sure we support Sisi and all of this. You can see them, they support Sisi because Sisi is a real man and we think that he will save our country.
Pocas dudas de que va a ser el exjefe del ejército egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, el ganador. Algunos votantes no tenían ningún problema en decir a quién iban a apoyar. El Cairo, Etel Bonet, saludos.
Hola, ¿qué tal?
Han sido unas elecciones con mucha participación, parece que no, ¿no? ¿Y se ha notado el boicot de los islamistas?
Bueno, digamos que el caballo de batalla, ¿no?, de estas elecciones está siendo la participación. La participación no está siendo lo esperada por el régimen, por lo que ya han decidido dar un día más de elecciones para incitar más a la gente que vaya a votar. Según el recuento de anoche, que bueno, oficioso y en fin, y mucha gente cree que un poco amañado, ha habido una participación de un 37%. Un 37% para legitimizar, ¿no?, el golpe militar de al-Sisi, pues realmente de cara a la comunidad internacional no está bien visto. Entonces se ha querido dar un día más para, vamos, yo creo que forzar sobre todo a los funcionarios y a la gente, vamos, más cercana al régimen que vayan a votar.
¿Qué van a hacer o qué están haciendo los hermanos musulmanes ahora que están ilegalizados? ¿Tienen alguna opción de maniobra?
Bueno, los hermanos musulmanes siempre han estado ilegalizados, a excepción de la revolución del 25 de enero. Desde la época de Nasser hasta Hosni Mubarak han sido ilegalizados, pero estaban tolerados. Es decir, que en la época de Hosni Mubarak ellos podían presentarse a las elecciones de forma independiente. Los hermanos musulmanes siempre han estado trabajando a la sombra y han tenido mucho poder, ¿no?, y mucho apoyo popular, por lo que me imagino que la situación va a seguir siendo la misma.
¿Y qué se puede esperar de al-Sisi? ¿Un nuevo Mubarak?
Bueno, un nuevo Mubarak, o quizás yo hablaría más del principio de la revolución de los oficiales libres, ¿no? O sea, la situación ahora mismo, o sea, quiero decir, la revolución un poco lo que dio fue a la gente la libertad de poder hablar, de intentar, pues, no sé, querer manifestarse cuando estaban a favor o en contra de cómo estaba funcionando el gobierno, o bueno, o pedir una serie de libertades. Esta revolución que dio pie a que la gente perdiera el miedo a los militares y saliera a la calle ha resultado todo lo contrario. O sea, primero hubo un régimen islamista en el que dice la gente que tuvieron más libertad, pero claro, solamente no se apoyaba a los suyos, a los que querían, pues eso, seguir con ese régimen islamista. Entonces ahora de nuevo tenemos a los militares. Me imagino que Al-Sisi ha aprendido de que si vuelve a abrir la mano podría haber otra vez una revolución del pueblo, por lo que me imagino que sea una dictadura mucho más dura.
Las elecciones presidenciales en Egipto con poco suspense. En Colombia, Santos y Zuluaga serán los candidatos en la segunda vuelta, y la posibilidad de un diálogo directo entre Rusia y Ucrania ahora mismo complicado. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales y enviados especiales en El Cairo, Bogotá y Moscú. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. La semana próxima volvemos aquí en cope.es.